Presentaba Isabel las máximas que se anuncian para hoy. Yo podría agregar la temperatura que tenemos ahora, que es de 18 grados 9 décimas. Entonces, Gonzalo.
Es un día impecable, espectacular, realmente. No había nada que decir. Estoy seguro que hasta los hectopascales están en orden hoy.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, martes 18 de noviembre. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano, buen día a todos.
Juan Carlos Ollenar, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenos días.
Gonzalo Delgado, que se cambia del miércoles al martes.
¿Sí? ¿Qué tal, cómo va?
Estás en préstamo, podríamos decir.
Exactamente.
Solo por los temas. Y como cuarto integrante de la mesa recibimos hoy como invitado al doctor Juan Faropa, abogado, 48 años, ex subsecretario del Interior, integrante de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República como profesor ayudante grado 2. Doctor Faropa, bienvenido.
Buen día, Emiliano, muchas gracias por la invitación.
Vamos a ver cuán a menudo podemos contar con usted también.
Bueno, muchas gracias.
Es un tema inevitable. La Asociación Uruguaya de Fútbol decidió ayer postergar la 12ª fecha del Campeonato de Apertura de Primera División, que tenía que celebrarse el próximo fin de semana. Según explicó el presidente de la AUF, José Luis Corvo, la medida está tomada, lo decidí yo, que soy el presidente, junto al resto de los integrantes del Ejecutivo. Se suspende la actividad, los motivos son varios, entre ellos la situación en la que se encuentra el fútbol. Cuando se le preguntó si era por la violencia, Corvo dijo escuetamente, es uno de los motivos. Gonzalo, podemos empezar contigo, ya que hablamos de una decisión de la AUF, pero el tema ha tenido otro tipo de derivaciones también, ¿no?
Sin duda.
Políticas, por ejemplo, a propósito de por qué la policía actuó como actuó. Ya vamos a ir viendo por dónde lo llevamos.
Sí, es que tiene muchos planos, muchas puntas la discusión. El primer apunte, que no es menor, es el que leías de Corvo, que digamos que apliquemos el viejo dicho, lo de Jardines fue la gota que desbordó el vaso en una AUF que venía en un desorden interno. Y ya lo hablamos un poco acá la otra vez con la violencia, creo que estaba Juan Carlos aquel día. En este caso fue por otro hecho de violencia que también había sucedido en el fútbol. Tiene mucho que ver con esta suspensión también la situación de Nacional y Villa Española sin resolver, cuestiones internas de la AUF que no terminan de acomodarse y que son bastante desprolijas y desorganizadas. Pero tomando este punto, digamos, cúlmine, yo creo que está muy bien que se pare el fútbol después de la situación del otro día. No es la primera vez, ni es la más grave si uno lo mide en consecuencias, pero me parece que está bien que se pare. Ahora, que se pare para que cambie algo y que pase algo. Si volvemos en una semana a jugar al fútbol y sigue todo como está, no tiene mucho sentido. Es más bien un parate para demostrar sensibilidad o preocupación, pero que en concreto no genera nada.
Y lamentablemente los antecedentes dan para ser escéptico con respecto a la posibilidad de que durante esta pausa efectivamente se tomen decisiones determinantes que marquen un cambio de rumbo, ¿no?
Yo creo que dos años atrás, si no me equivoco, 2006, estamos hablando, hubo un parate del fútbol a raíz de la muerte...
Cuando asesinaron la vacuna.
Ahí está, el asesinato del hincha de Cerro en una parada de ómnibus. A 3-4 cuadras del estadio, ¿no? Vamos también a ver el contexto. Pero, y ahí hubo mucho movimiento, hubo muchas conversaciones, hubo una comisión de seguimiento, seguridad, ¿no? Tú corregime, ahí se me escapa un poco el nombre, donde estaban todos los actores involucrados, y tú estabas, Juan, estabas de su secretario del Interior en aquel momento. Se habló de muchas cosas, se prometieron muchas medidas,
se promulgó una nueva
algunas
ley.
Se promulgó, ahí está, se terminó promulgando una ley, algunas medidas se llevaron a la práctica, ojo, no quiero decir, pero digamos, no avanzamos mucho en el tema, la violencia del deporte, como expresión de violencia en la sociedad, siguió ocurriendo, también en el básquetbol, no solo en el fútbol.
Y ahora ha alcanzado también al futsal.
Y ejemplo. Ahora, bueno, llegó a, claro, que casi que uno dice, cuando uno reúne un montón de gente atrás de una competencia deportiva, es un buen motivo para que haya un acto de violencia. Esto ya, yo no quiero meterme en la problemática social, porque creo que sería esto otra discusión, pero ¿qué hacen las actividades deportivas frente a una sociedad donde el tema de la violencia ha crecido, y esto no es pavada, ¿qué hacen las fuerzas de seguridad del Estado para tratar de prevenir los hechos? Porque acá viene el asunto, y esto lo dejo para una segunda parte. ¿Podía la policía hacer algo una vez que las barras de Nacional y de Danubio se metieron a la cancha? ¿O lo prudente quizás fue haberse quedado la boca del túnel? Ese es otro tema. Pero digo,
hablando de lo social,
mirá, es un punto de discusión en sí mismo.
Mirá el apunte que agrego. Hay declaraciones hoy en El País de Ramón Jesús, integrante de la barra brava de Nacional. Exacto. Que dice que hubo un cambio en los códigos de los hinchas en los últimos años.
Exacto.
Y cuenta esto: en los partidos complicados viene gente que no está con la mentalidad de los que venimos hace tiempo. Aparece un pendejerío que se ve todos los días en la calle. Según este hombre, a estos nuevos hinchas no les importa perjudicar a un club con los desmanes que generan en las tribunas. Esos guachos no la van a ganar así nomás. Lo que me motiva es que yo nunca le tuve miedo a nadie y al club siempre lo quise, agregó. Después se extendió en esto de los códigos de convivencia mutua existente entre las hinchadas. Dice, los que más respetan son los más pesados, los que tienen más aguante. Los gurisitos estos no respetan a nadie ni a los padres, agregó. Y es un apunte interesante porque,
muy interesante,
porque lo que se vio el domingo pasado en Jardines del Hipódromo, cuando empezaron a colarse a la cancha rompiendo el tejido esos hinchas de Nacional, fue que había unos cuantos menores, llamaba la atención la edad de varios de los protagonistas, ¿no?
No estaban las barras bravas, pero esto es muy interesante, las barras bravas no estaban en esa invasión de hinchas de Nacional. Es más, este señor es el jefe de la barra brava de Nacional y está en contacto con el club para evitar los desmanes. Bueno,
yo lo que creo es que,
Juan Paropa,
más allá de, siempre decimos, bueno, no tenemos que hacer grandes discursos sobre las causas y grandes análisis, pero bueno, evidentemente el fútbol no es cualquier cosa en la sociedad uruguaya. Evidentemente nuestra propia identidad está muy vinculada con el fútbol por una cantidad de factores. Entonces, lo que pasa en el fútbol tiene una repercusión muy importante, es causa y es efecto de una cantidad de cosas. Entonces no lo podemos dejar de lado. A mí se me ocurre que hay dos cosas que tenemos que considerar. La primera, que de una vez por todas en algún momento quizá tendríamos que empezar a erradicar una frase que yo creo que es absolutamente fatal para los uruguayos. Acá todos somos responsables. Yo creo que tenemos que terminar de una vez por todas con esa expresión, aquí todos somos responsables. Cuando en un lugar todos somos responsables de todo, nadie es responsable de nada. Yo creo que evidentemente hay responsabilidades compartidas, pero cada uno tiene su responsabilidad desde su ubicación institucional. Obviamente hay responsabilidades evidentemente desde quienes organizan un espectáculo deportivo, habrá responsabilidades del AUF, de los clubes y también del Estado en su medida y de todos los demás actores que están vinculados. Y por otro lado, creo que lo que nos está pasando en el tema del fútbol y en otras manifestaciones de violencia que se están dando en nuestro país ahora es como que estamos viviendo una especie de esquizofrenia punitiva en Uruguay que no la terminamos de resolver. La sociedad uruguaya no termina de saldar, no termina de laudar qué es lo que quiere, qué tipo de conducta acepta y qué tipo de conducta no. Qué tipo de conducta está dispuesta a prevenir y a reprimir y qué tipo de conducta no. Y eso lleva a que se desconfigura el sistema. Hay que resetear el sistema de control punitivo del Estado, donde, por supuesto, está involucrada la policía, está involucrado el Ministerio Público, está involucrado los jueces. Yo creo que no tenemos claro eso como sociedad, y eso es lo que lleva a que muchas veces el sentir popular, yo ayer escuchaba a mucha gente hablar de eso, y dice, bueno, la policía no sabe cuándo actuar. Si no actúa, porque no actúa, si actúa luego se le cargan las tintas. Yo creo que eso es el reflejo que la sociedad uruguaya todavía no tiene claro qué es lo que quiere. Y entonces,
en esa indecisión, en esa indefinición, Juan, ¿cuánto juega el hecho de que el gobierno sea del Frente Amplio? Porque tengo la sensación de que a la izquierda le cuesta el verbo reprimir.
Puede ser. A mí no me gusta realmente entrar en ese tema porque, y además, si entramos en plena campaña electoral a plantear la situación desde ese punto de vista, nos metemos en un berenjenal del cual no podemos salir porque eso genera inmediatamente posiciones defensivas que llevan a que todos queramos decir, bueno, sí, pero esto no empieza ahora, viene de antes. Evidentemente, por supuesto, hay distintas miradas con respecto a qué es lo que hay que hacer o no hacer, pero cuando hablo de este tema no me refiero a un tema de gobiernos. También anteriormente con otros gobiernos la sociedad uruguaya tampoco tenía muy claro hasta dónde llegar con la aplicación del poder punitivo del Estado. Y eso lleva a situaciones complicadas. Concretamente, cuando se estaba planteando y muy bien lo que pasó en la cancha de Danubio el otro día, yo lo estaba mirando por televisión, en determinado momento se rompe el alambrado, y empiezan a entrar unos gurises. Es cierto, no entró una horda, no entró la barra brava, como si fuera, yo qué sé, las legiones romanas invadiendo el terreno. Y yo me acuerdo que le decía a mi familia, y nadie va a hacer nada, y ojo, respeto muchísimo y no me meto, porque aparte conozco algo sobre el tema, no me meto a criticar o a hablar sobre operativos profesionales de la policía. Lo que sí me parece humildemente que tenemos que también tomar conciencia de un tema. Lo simbólico en los temas de seguridad tiene una enorme importancia. La policía, el solo hecho de que el Estado a través de la policía esté presente, tiene un valor simbólico fundamental para el imaginario popular. Si la policía está presente, tiene que actuar. Si no actúa, que no esté. Pero la gente no entiende de operativos policiales. La gente no entiende por qué si la policía está, no interviene.
Gonzalo Pérez del Castillo.
Anonadado. No, yo voy a... Digo, se ha hablado ya de varios temas que no quiero repetir, pero sí voy a hacer un aporte de algo que es bastante una apreciación personal sobre eso. Yo miré por televisión el espectáculo cuando terminó el partido, y la verdad es que me resultó absolutamente patético, pero absolutamente patético y payasesco. Yo no sé si los que entraron fueron barra brava o no fueron barra brava, como dice este señor de él. Pero el espectáculo que dieron es payasesco, porque no hubo una pelea realmente. Se tiraron unas pataditas, la gente perdía el equilibrio sola. Cuando había un caído en el piso, venían dos o tres y le pegaban patadas en el piso. Y fue una cosa verdaderamente vergonzosa.
Sí, pero lo pueden matar a uno.
Sí, lo pueden matar, pero fue vergonzoso. Ojo, decir,
además había algunos que portaban fierros grandes. Con lo cual pegaron y con
no
los cuales...
No pegaron tanto. A mí me dio la sensación de una payasada en la que estamos todos metidos y no le queremos hacer frente. Ahora aparece el propio jefe de los Barra Brava diciendo esta gente no son nuestra. Entonces yo me pregunto, ¿por qué suspendemos el fútbol? Aparte del hecho que estoy absolutamente de acuerdo con que si hay que suspender para tomar una medida, suspendamos. Pero ¿por qué suspender el fútbol? Esto no es un problema del fútbol. El partido se jugó bien, se terminó y los jugadores se volvieron al vestuario. Este es otro problema. Y es otro problema que no queremos enfrentar, y por lo que yo vi el otro día, me da la sensación de que acá, para que suceda eso, está armado todo un tinglado que alguien, por voluntad, no quiere desarmar. Y entonces, si esto sigue adelante, vamos a llegar a las situaciones como hay en Argentina, que hoy día hay barra brava para tal jugador. Y el jugador le paga a ese sector de la barra brava para que no le grite en contra. Y cada vez nos vamos entrando en una desnaturalización de lo que es el espectáculo deportivo. Yo creo, Emiliano, después de lo que vi ayer me convenzo todavía más, que cuando yo iba al estadio, que tenía 16 años, las hinchadas estaban mezcladas y no había tanto guapo. No había tanta gente gritando las barbaridades que gritan hoy día. Porque estos muchachos se envalentonan entre ellos porque están entre ellos. Si tú lo mezclas con la otra hinchada, capaz que tienen un comportamiento mucho más civil. ¿Es verdad o no es verdad? Yo no me acuerdo. Yo sí me animaría. Porque no hay tanta
gente. Capaz que tenés razón, pero...
¿Pero qué fue lo que hicieron con los hooligans en Inglaterra? Que es mucho mejor ejemplo.
Los hooligans en Inglaterra, ahí pasa un poco con el mito de Bratton en Nueva York, cuando se habla de tolerancia cero. Bratton no fue solo tolerancia cero, claro. Fue mucho más. Sí. Cuando Julián y Inglaterra, como última medida, los mezclaron. pero primero los ficharon, no les permitieron entrar a determinados hinchas.
De acuerdo.
Hubieron medidas combinadas de prevención, de control. De
los procesaron por varios años cuando
arrancaron. Sí, una medida muy dura.
Juan, ¿y por qué eso no se puede hacer acá? Porque todo el mundo sabe quiénes son estos señores. Está declarando en el diario, todo el mundo sabe quién es. Si él manda la barra brava, él puede decir, mire, estos son los otros. ¿Por qué no se hace?
Y hay que ponerse de acuerdo cuál es el tipo de rigor punitivo al que estamos dispuestos a aceptar los uruguayos.
Y que no entren más a la cancha esa gente.
Bueno, pero fíjate, lo que dice Juan me parece que es un poco la clave. Yo cuando vi que la policía no actuaba, en el momento, inmediatamente pensé, mejor que no actúe, en el reflejo. Porque si acá entra la policía, va a entrar a reventar a palo a todo el mundo. Y la policía es sanguinaria. Yo recuerdo ya en el estadio, cuando un policía, un hincha perdió la vista, porque estaba por pegarle un cajonazo en la cabeza a un policía que tira un tiro. Entonces, los comentaristas deportivos, perdón, Gonzalo, que se horroriza cuando hay una pelea, que se horroriza cuando hay una pelea, son los primeros que se horroriza cuando la policía entra a reprimir. Entonces, lo que dice,
es cierto que hay métodos y métodos para actuar,
bueno,
¿no?
Es lo que dice Juan, de hasta dónde estamos dispuestos a llegar. ¿Está claro eso o no está claro?
Yo creo que meter 10 policías cuando ya se pudrió todo y es mucho más complejo que no meterlos. El tema es, no hay una regla común y hay situaciones, cada situación es particular. Y hay,
obviamente,
tiene que haber tipos con capacidad de decidir en esas situaciones.
Preparados.
Al mando. O sea, no está bien que un policía le dispare a 5 metros, por más revoltoso que sea un hincha, ni está bien que un hincha le parta un cajón en la cabeza a un policía. Digamos, hay caminos intermedios entre esas
por
dos.
Por decir algo, si hubiese habido policías de estos, de la Guardia Metropolitana, durante el partido, de frente a cada una de las cabeceras, lo hemos visto en distintos partidos.
No lo dejaban entrar.
Poner 4 o 5 policías mirando hacia la tribuna. Eso hubiera impedido que al final del partido rompieran el tejido de entrada. Quizás impedido otra cosa. Hubiera impedido que antes del final del partido empezaran a volar desde esa cabecera botellas llenas de líquido con destino a una de las tribunas de Danubio, porque eso empezó a pasar antes del final del partido.
Más allá de retomar el tema de las mezcladas, yo me acuerdo que cuando yo iba al estadio regularmente, los policías estaban repartidos también en el estadio.
Claro, pero
y si había alguien que empecía, llegaban policías de otros lugares y le decían, mire señor, usted o se calma o los llevamos para afuera. Y
Gonzalo,
llevamos para afuera.
Gonzalo, estamos hablando de una situación de otra época, ¿eh? Hace también 10 años podíamos ir a la playa a cualquier hora sin bloqueador solar y no nos pasaba nada. Hoy tenemos un agujero de ozono que nos obliga a ir a la playa a determinada hora. Es lamentable, pero es así. Hay datos de la realidad. Aquella época, cuando yo también iba al fútbol con mi padre, que las hinchadas estaban entreveradas, lamentablemente ya no es. Entonces hay que operar de acuerdo a datos de la realidad y a una situación como la que tenemos hoy. Yo me niego a cargarle las tintas a la policía, porque es la parte más fácil de poder darle. Ahora, también digo que es cierto que la policía en nuestro país todavía requiere de intervenciones en materia de capacitación que no hemos terminado de darle, a los efectos que la policía termine de comprender que decir que la policía no puede reprimir indiscriminadamente no significa decir que la policía no puede hacer nada. Porque muchas veces cuando se entiende y se establece, como establece la normativa actual, que rige para los procedimientos policiales, que la policía tiene determinados límites para actuar, la policía muchas veces lo interpreta como no podemos hacer nada. Y eso no es así. Y no solo la policía, también el sistema judicial.
Más allá del tema puntual del otro día, que así como yo, el día del Parque Central, con Villa Española, que mis colegas a los que cita Juan Carlos se desgañitaron pidiendo que la policía desalojara a palazos el hall del vestuario, y yo creía que era una demencia, y estuvo muy bien en no desalojarla. En esta situación particular, está claro que con 3 policías en el primer agujero del alambrado no se metía más nadie. Claro. O sea, que yo crea que no hay que reprimir por reprimir siempre, y que crea que hay veces que es mejor no reprimir, no quiere decir que en este caso no me parezca un error el procedimiento.
Yo no juzgo la medida porque no tengo capacidad tampoco.
A lo que voy es, en cuestiones generales, acá hay un tema que recién ahora se hace público y que es súper necesario, y es la asunción de responsabilidades de la que hablaba Juan. El Ministerio tiene sus responsabilidades y la AUF tiene las suyas. Y estamos en un momento en el que las dos cabezas no se llevan bien, y mientras no haya una asunción de coordinación de esas responsabilidades, es imposible que funcione. Porque los dos, no te digo al grado de boicoteándose, pero sin tener feeling, es imposible que funcione coordinadamente y que salga bien. Y en esto, porque yo también entiendo, entiendo que el fútbol, no, si no puede organizar campeonatos, menos puede organizar la seguridad interna de un estadio, con todo respeto.
Pero eso es aparentemente lo que está en juego.
Es, el eso es lo que, eso es lo que plantea el Ministerio. Yo
no, vendría de verdad, por el lado de que de ahora en adelante francamente, la policía se ocupara del exterior de los estadios y el interior fuera de la propia
en el AUF. Fútbol no estoy de acuerdo porque no creo que la AUF esté en condiciones ni en la capacidad de hacerlo. Pero también es cierto que la AUF le pide al Ministerio que le resuelva un problema que generó la clase dirigente del fútbol. Porque también es cierto, y no digo de los individuos que están hoy al frente de la AUF, digo de quienes fueron dirigentes en otros momentos. La clase dirigencial del fútbol fue la que alimentó el fenómeno de las barras. ¿Está? Y hoy le pide al Estado que se la solucione.
Pero él también le pide a las barras.
No es ni una ni otra. Y ese es otro punto. Yo ya eso creo no. que está demostrado que el sistema que la autoridad en algún momento que hoy también lleva y los dirigentes de que es mejor ser amigos, integrarlos para tratar de que controlen a ellos mismos falla, o sea, es inviable porque en algún momento se va la moto.
El caos que hay demasiadas intervenciones pendientes como para que sigamos ahora. Les propongo hacer una pausa y continuar después de las noticias.
En perspectiva.
A las 10 y 28 minutos tenemos 18 grados 9 décimas de temperatura, la presión 1021 hectopascales, humedad 63%, vientos del sureste a 21 kilómetros por hora, y se estaba nublando un poco, ya no está tan, pero tan azul el cielo. Te propongo hacer algo extraño, algo raro. Vamos a volver al tema que teníamos en la primera media hora de la tertulia. ¿Y por qué volvemos al fútbol, la violencia, todos estos hechos que se desencadenaron después del partido Danubio Nacional el domingo en Jardines del Hipódromo? Voy a volver porque después que terminó la discusión llegó este mensaje, un mensaje de texto que creo que vale la pena que yo lea y que ustedes comenten. Dice el oyente: buen día, yo soy policía y participé de los hechos del domingo. Yo les pregunto, en un partido de Rampla había dos muchachos tirando piedras. Eran los hijos del señor Juan Castillo. Se suma a dicho señor insultándonos, se lo detiene. Hizo la denuncia y nosotros, los policías, terminamos en el juzgado. Reprimimos y somos asesinos. No lo hacemos y somos ineficaces. Yo tengo familia. ¿Quién me respalda? O terminamos en la cárcel o terminamos lastimados por un montón de energúmenos. ¿Ustedes qué harían? Los jueces apoyan las mentiras, los largan enseguida, termina diciendo este oyente que agrega: gracias por escucharme. ¿Qué les parece esta encadenación de hechos? Acá tenemos a alguien que de algún modo justifica la demora en la actuación policial el domingo pasado por lo que había ocurrido antes en aquel partido de Rampla Cerro, ¿no?
Mire, yo seguramente este oficial de policía lo conozco, ¿no? No sé quién es, pero seguramente es de mi conocimiento. Yo lo que le digo es que lo respalda, ¿quién me respalda? Pregunta. Bueno, a usted lo respalda la Constitución y la ley. Si usted actúa dentro de la Constitución y la ley, tiene total respaldo. Si una persona lo denuncia y usted tiene que ir al juzgado, obviamente tiene que ir al juzgado. Si usted actuó dentro del marco que establece la Constitución y la ley, no va a tener ninguna responsabilidad. Aquí lo que tiene que quedar claro, que existe un marco jurídico claro en este momento, del que seguramente ni usted como policía, ni los jueces, están adecuadamente instruidos ni capacitados en este momento, por lo tanto no es su responsabilidad no saber qué es lo que está qué normativa está vigente en este momento, por lo que debe ser usted adecuadamente instruido y capacitado en la legislación vigente de la misma manera que los jueces lo tienen que ser. La policía no puede actuar en forma indiscriminada, no puede actuar fuera del marco de la ley, porque si viola la ley, sí, por supuesto, tiene que ser pasible de las sanciones que la ley aplica. Pero si actúa dentro del marco de la ley, no es una policía asesina Si cumple la ley y tiene que utilizar los medios de coacción legítima que la ley pone a su disposición, lo tiene que hacer. Yo repito, tenemos que resolver de una vez por todas que estamos en un Estado de Derecho, que en un Estado de Derecho la fuerza pública se tiene que aplicar en aras del bien común y que, por lo tanto, hay que cumplir la ley. Y aquí yo estaba recién hablando fuera de micrófono, que hay una serie de normas que están vigentes en nuestro país y que siguen sin aplicarse y que yo sigo sin entender por qué. En el año 2005, en octubre del 2005, cuando yo era subsecretario del Ministerio del Interior, con el doctor José Díaz emitimos una orden de servicio, la número 47, en la que le recordábamos a la policía que todavía está vigente el capítulo de faltas del Código Penal. Me dirán que bueno, que esto, que lo otro, bueno, pero está vigente, hasta que no se deroguen está vigente. Y por lo tanto, la policía tiene que aplicar el capítulo de faltas. Generar desórdenes en un espectáculo deportivo es una falta, más allá, antes aún todavía, de la actual ley de violencia en el deporte. Alterar la tranquilidad de los vecinos es una falta, consumir alcohol es una falta en la vía pública. Es decir, la policía tiene que intervenir y poner a esa gente a disposición de los jueces de faltas. Si los jueces luego actúan o no, bueno, ya será responsabilidad de los jueces, pero la policía tiene que intervenir. Yo me acuerdo que nosotros en ese momento nos reunimos con las señoras juezas de falta en la Jefatura de Policía de Montevideo, y el planteo era, si esta gente es conducida por la policía a la comisaría y se le da cuenta, pasan 90 minutos entre la conducción y que se la lleva al juzgado y vuelve, 90 minutos terminó el partido, y de hecho nos sacamos un problema de arriba. Uh-huh. Entonces, aplicando racionalmente la ley dentro de las garantías del debido proceso y dentro de la garantía del Estado de Derecho, resolvemos los temas. Entonces, esa es la garantía que tiene la policía y que tenemos también los ciudadanos, de evitar que la policía actúe arbitrariamente y también de darle a los policías todas las garantías para que puedan actuar con tranquilidad, que no van a sufrir tampoco ninguna sanción arbitraria cuando cumplen la ley.
Bueno, esa es una visión como la de Juan Faropa, que conoce el tema muy de adentro por haber sido subsecretario del Interior. Ustedes lo estaban escuchando con sorpresa por...
No, yo lo que quiero, yo lo que quiero,
la concentración que ahora Juan, en la exposición,
es que ahora Juan, habiendo dicho esto, con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, me corrija el concepto de que la situación social que tiene el Uruguay en este momento es comparable a la capa de ozono y no podemos hacer absolutamente nada.
Pido disculpas públicamente por mi alusión a la capa de ozono, el reconocimiento a Gonzalo.
Yo quiero agregar algo que decía Juan, y que lo que él marcaba es mucho más específico todavía en la ley de violencia en el deporte. O sea, le da todavía más armas a la jueza, no solo para retener a quien comete desmanes en un espectáculo deportivo, sino para evitarle volver a un espectáculo deportivo. A la jueza, no sé por qué dije, a los jueces. Entonces, acá hay un punto que no es menor, y es que yo tengo la sensación, y aclaro que es una sensación, ¿tá? No tengo una comprobación científica, yo que voy al fútbol todos los fines de semana, que voy al básquetbol dos veces por semana, que la ley de violencia en el deporte
no trabaja,
duró, no, bueno, es parte de mi trabajo.
Hay gente que trabaja de las cosas más insólitas. Él trabaja de eso.
Claro, algunos.
Mira, no me... Es periodista.
Es periodista
deportivo.
Otros tienen consultoras. Tratando de volver al hilo. Y es que la ley de violencia en el deporte, digamos, duró entre comillas dos meses, tres, o sea, después de la muerte del asesinato, no muerte, el asesinato de Acuña, los primeros dos o tres meses había huecos en la Amsterdam de protesta porque no le daban entradas a las barras, no podían entrar en barra todos juntos, no se juntaban en las afueras del estadio antes de entrar. Pasaron dos meses y todo volvió a ser más o menos lo mismo.
Pero ese es uno de los problemas que tenemos en Uruguay. La dificultad para que algo que se resolvió y que existe para que un determinado instrumento se aplique con regularidad de allí en adelante.
Decir, con excepción de la ley antitabaco.
La única...
Porque ahí quedamos todos en
el único artículo...
En esta misma tertulia dijimos, eso nunca se va a cumplir.
Se cumplió a rajatabla. Los únicos dos artículos que yo noto que realmente se cumplen de la ley de violencia del deporte. Uno es la no venta de alcohol en los partidos. Y lo digo porque era divino tomarse una cervecita en los partidos en verano, no a todos nos genera conductas violentas, digamos. Esa sí se cumple a rajatabla, por lo menos lo que yo vivo, y la otra es la de que los que entren a la cancha corren riesgo de prisión en serio, y desde que está la ley, no sé si por casualidad o porque saben lo que dice la ley, no ha habido invasión de cancha de parciales,
excepto
claro, no, por eso iba a ese punto. hasta este domingo en el que se rompió, pero no hubo ningún detenido por ello. Entonces,
no se entiende por qué no hubo detenido.
De los dos puntos que quedaban, queda solo el de la, se queda solo el de la cerveza.
Y tú has dejado al pasar ahí planteada otra de las preguntas de estos episodios del domingo, ¿no? ¿Por qué no hubo detenidos? ¿Por qué hubo sí represión? ¿Por qué en determinado momento tarde hubo represión? Porque hubo golpes, hubo palazos de la policía, cabal. Pero no hubo detenidos. ¿No era más lógico llevarse detenidos que golpear a gente que un rato antes había hecho algo?
Yo puedo aclarar una cosa. Cuando yo hablo de represión, no me refiero a golpes de la policía. Detener a una persona...
Eso es reprimir.
Es reprimir. No, que quede claro, porque yo cuando hablo de represión, dice, Faropa ahora se volvió represivo. Ya no defiende los derechos humanos, quiere que le peguen a la gente. No, el Estado reprime cuando detiene a una persona. Eso es ejercer el poder represivo del Estado. Legítimo, se lo da la Constitución y la ley.
Juan Faropa, gracias por acompañarnos hoy como invitado en la tertulia.
¿Puedo decir la última cosa antes de cerrar? ¿Un día perfecto que llueva en el campo no es un día perfecto?
A ver.
Sí, porque no, porque me acabas de cobrar que yo dije que era un lindo día, un día perfecto, y que de Durazno y de Soriano andaban diciendo que están bajo lluvia y que es...
No, al contrario.
Yo dije que era un día perfecto, ¿qué más quieren?
Para ellos un día perfecto no es que haya sol y no llueva, todo lo contrario.